ahora tienes que tener followers en lugar de talento. Yo creo que
época.
Cada quien es el respeto que se tenga a uno mismo. Eso siempre lo he dicho yo.
¿No me puede definir una red social?
O sea, cambia tu vida brutalmente. Y ganas 10 veces más de lo que ganabas.
¡Bravísima! Pero las mujeres somos bravísimas.
Son bravísimas. Tú no tienes las cosas que me llegaron a decir.
Señoras y señores, estoy realmente feliz con este nuevo episodio de Inflow. Gracias por acompañarnos. Y mire, si yo estoy feliz, usted va a estar más, señora, cuando sepa quién está aquí conmigo, pero espérenme un momento, porque antes le voy a dar las gracias a BeFree por acompañarnos como siempre en Inflow desde el principio, que han confiado en nosotros y nosotros en ellos, porque estos son suplementos alimenticios hechos a base de granada fermentada que nos ayudan a la circulación, o sea, todas las varices y todo lo que nos puede ir saliendo con la edad, nos ayuda. Luego a las niñas también para los huesos, para la grasa abdominal, para el metabolismo, todo esto lo tienen en BeFree. Les prometo que no se los recomendaría, ustedes lo saben, si no fuera una maravilla. Así es que gracias, BeFree. Y ahora sí, miren.
¿De qué está hecho?
De granada fermentada.
Eso.
¿Y usted de qué está hecho?
Yo de fierro.
Bien contestado.
Y clavo los ojos en todos ustedes. No, no es cierto. Ya. No,
córtenlo. No,
sin albur.
Fíjate,
sin albur.
Actor, conductor, chef. Un galán de telenovela, porque la verdad es que eso, hoy no sé si se oiga ese término o no, pero antes era muy cañón cómo
antes era
la diferencia.
Galán, no, por eso soy galón, sí. Pero no importa.
Omar Fierro, un aplauso, señora.
Un placer estar con... Ay, ya juntaste más gente.
Ya, es que hace rato estaban asustados.
Sí, señora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Un placer, besote hasta allá, hasta su casita.
Y abrazo al señor, aunque no te emociones.
Señor, el abrazo. ¿Qué onda? Bueno, al señor, salud. Espero que usted esté muy bien. Sí. A la Botresonte.
Muy bien. Esto es que hoy ya son las 7 de la tarde aquí en el podcast que estamos grabando.
Dar, ¿no?
Riquísimo, ¿no?
No, pues óyeme.
Oye, muchas cosas, porque además quisiera entrarle por muchos de los temas de lo que tú haces en la vida, chef, el amor a la cocina. Pero primero quiero hablar de... ¿Cómo era antes la televisión? ¿Cómo hoy vemos esta diferencia?
Hay mucha,
de
mucha, mucha.
¿Cómo se hoy la gente, por ejemplo? Yo siento que la época en la que tú estabas en la tele al principio era como era un privilegio enorme porque eran pocos, muy buenos
y era
actores.
Era una bronca entrar.
Era muy difícil entrar. Entraban por eso gente con una personalidad muy clavada. O sea, y hoy ya no es igual,
Omar. Tienes que tener talento. Ahora tienes que tener followers en lugar de talento.
Qué fuerte lo que acabas de decir.
Sí. Es más, mira, yo cuando entré sabía perfectamente quién era cada actor, cada actriz, porque los veías desde niños en tu casa, porque como platicamos antes del programa, había una televisión.
Sí.
Y, o veías el 5 que hasta que la familia Telerín salía y te ibas a dormir a las 7 de la noche, que te mandaban tus papás, y de ahí empezaban las telenovelas.
Sí.
Y veías las telenovelas con tu mamá. Y ya llegaba tu papá en la noche y ya llegabas a las noticias.
A ver acción.
Sí, ¿no? Exactamente, ya las noticias o deporte. Y era lo que había en la televisión. No había nada más. O sea, te estoy hablando... Yo tengo 61 años. Te estoy hablando de hace 50 años.
¿Cuándo fue Amor en Silencio?
1988. Tú eras una niña.
No, bueno, pero yo la veía...
11 años.
Era fan,
tenías
fan.
Tenías 11 años.
Sí, no, pero amaba Amor en Silencio.
Ya dije la edad de ella, ¿verdad?
Sí, 48, siempre digo. Tengo 48 y voy por más.
Por eso, pero tenías 11 años. O sea, sí. Amor en Silencio la hice hace 37 años casi.
Guau. Wow.
O sea, ve cómo se va el tiempo.
Sí.
O sea, yo tengo en esta carrera 44 años.
Sí, no manches.
44 años de estar en la carrera, empecé a los 16.
¿Por qué empezaste?
Haciendo comerciales de televisión.
Ok.
De modelo. O sea, güey. No, un amigo mío, que ahora es político y no puedo decir su nombre, hacía comerciales cuando estábamos en la escuela. Le dije, güey, hiciste un comercial de un refresco. Güey, pues ve a ver tal, no sé qué. Y luego de ahí conocí a Irene Bustos.
Ok.
Que de las hermanas Bustos, Irene y Raquel.
Y siguen hasta la fecha con las agencias de modelos
y todo.
No,
pero a ver, Irene es como mi mamá. Desde que murió mi mamá, ella se convirtió en mi mamá. Tenemos un grupo en el que estamos Memo Quintanilla, Gerardo Murguía, Eugenia Cauduro.
Memo Quintanilla es mi persona favorita.
Karina Rico. Y el grupo se llama Los Hijos de Nené.
Okay.
Y nos juntamos en la casa cada 2 o 3 meses a cenar y seguimos siendo esa hermandad. Somos hermanos todos.
Wow, qué maravilla.
Entonces,
y ellos se dedicaban
ella,
justo a hacer anuncios.
Todos empezamos juntos a los 16 y 17 años. Tenemos fotos. Por ejemplo, tenemos una foto donde estamos en el cumpleaños número 8 de la hija de Irene. Y está Gerardo Murguía, Armando Franco, Memo Quintanilla, tu servidor, Luis Granados, todos alrededor de ella. tenemos la misma foto cuando cumplió 42 años, los mismos 5 alrededor de ella.
¡Qué maravilla!
O sea, tengo por ahí, ahorita te la enseño al final la foto.
Y ahí entraste, o sea, entraste haciendo anuncios.
Empiezo a trabajar en eso, haciendo comerciales, y luego ya me llama para hacer una película.
Ok.
La de los cachunes.
Ok.
Cachún, cachún, rara. Sí, sí. De los malos.
Ajá.
Yo era de los de la prepa de enfrente, que era, ya sabes, cuando tenía yo copete de memela así grande. Ahora ya me peino, ya me persino desde acá atrás.
Pues ahí voy yo también.
Ay, espérate. Entonces, de ahí empezamos y ya ahí me llaman para empezar a estudiar aquí en Televisa. Y ahí todavía no existía el CEA. Estaba un proyecto que se llamaba Star System.
Ok.
Que lo traía la exesposa de Luis de Llano, la mamá de Luisito de Llano. Y bien, bueno, no tienes idea qué bien, todos los que entramos en esa época, y éramos como ya para la segunda generación de los cachunes, que después okay. Ya no jaló como debería jalar. Pero ahí empecé a trabajar. Entonces empecé, ya entrando ahí, empecé a hacer cosas chiquitas. Empecé en Guadalupe como policía con Delfina. ¿Cómo se llamaba esta?
Alma Delfina.
Alma Delfina.
Ajá.
Tenía, luego hice, hice Principesa.
Ok.
Hice Monte Calvario. Hice Quinceañera. Y después hice Amor en Silencio.
Bueno, que Quinceañera fue un hitazo.
Y o era sea, yo pareja de Thalía.
Sí, me acuerdo perfecto. Y luego haces Amor en Silencio con Erika Buenfil.
Con Erika Buenfilete,
y tú salías de mudo.
Sí.
¿No? Está hablando, ¿no? Los que no lo ven y solo lo oyen en Spotify, estaba haciendo lenguaje de señas.
Sí, estudié 6 meses todo el lenguaje de sordomudo.
A ver, a eso voy. El gran trabajo que se hacía antes en la televisión.
Sí.
O sea, era impactante ver a los actores y la verdad es que sí, cuando los veías en la calle, todo era como...
No, y creían...
No manches, entró Juan Ferrar, entró Omar, entró Verónica Castro, entró la que me digas.
Sí. No, pues a ver, cuando hice Amor en Silencio, yo salía a la calle a comer... Y la gente llegaba y me decía, hola, ¿cómo estás? Como para que...
No.
Te lo juro.
Qué hermosura.
Que yo era sordomudo.
Qué hermosura.
Entonces, de verdad, me tacaba la risa. Le decía, bien, señora, muy bien. ¿Habla? Le digo, pues, sí. Es que la novela no... Es una novela,
es que
señora.
Es una novela, estamos actuando.
No, y aprendí todo el lenguaje, aprendí ahí con el
qué
profesor
padre,
que
no
tuve,
sabía.
Que se llamaba Octavio. Y entonces, de repente, ves que vas en el carro... Y llega el que te pone el papelito y te dice, soy sordomudo, y te dan una pluma y no
sí,
sé qué.
Sí, sí, sí.
Entonces ya llegan conmigo y le digo, ¿cómo estás? Ya se me quedan viendo y me dice, bien. Le digo, ¿trabajando mucho? Sí. Me hace, sí. Y ahí ya me pongo a cotorrear con ellos. Y para ellos, por ejemplo, en mi casa que estaba en la calle de Ayuntamiento, ahí en Coyoacán, a 2 casas de mi casa, todo mundo le teníamos pavor a un señor, porque nada más hablaba, ¡ah! Era sordomudo.
Claro.
Le teníamos terror.
No entendíamos qué pasaba, ¿no?
Entonces, el día que llego a casa de mi mamá y sale el señor y le digo, ¿cómo está? Fui su mejor amigo el resto de su vida.
Pues sí,
lo
porque
que le quedó
le
de
huía.
Vida, fui su mejor amigo.
Oye, hablando de tu mamá y eso de cuando vivías ahí en Ayuntamiento, ¿qué tal fue tu infancia?
Divina.
¿Sí?
Divina.
Qué padre.
No, divina. La verdad es que sí. A ver, tuve un papá extraordinario, divertidísimo mi papá. Tuve
Por
una
algo
mamá,
salió así el señor.
Sí, tuve una mamá poeta. Se me fue muy joven cuando yo tenía 23 años. Se murió de 46 años ella.
Ay, muy joven.
Pero la enseñanza de ella, todas estas cosas esotéricas que ahora hablan mucho la gente, mi mamá era alguien muy especial, muy conectada con el universo, con Dios, con todo. Más cuando la llevaba al hospital me dijo, a ver, ya me voy con Dios, ya me llamó. Tranquilo, no vais a chocar. A la media hora se murió. Ya se fue con Dios. Pero ya cuando estábamos en el velorio, se despidió de toda la gente durante una semana.
Wow.
No tenía nada. Murió de un paro cardíaco fulminante. Entonces, cuando me hablan de crees en Dios, pues sí.
Sí.
¿Crees claro. en esto? En el universo, claro. Entonces, todas esas energías que tienes, y aparte mi papá deportista, para mí es el mejor deportista que ha habido en México, porque nadie ha hecho lo que hizo mi papá.
¿Qué hizo?
Olimpiadas, Panamericanos, Centroamericanos, récord nacional de lanzamiento de disco de jabalina, jugó fútbol americano con el Poli, estuvo en la Universidad Sur de California con los Petroleros de Houston, jugó soccer con el América y béisbol con los Tigres.
No tenía idea de esas cosas, qué bueno que te estoy entrevistando.
Entonces, pues eso traía yo en mi casa. Entonces, la disciplina de mi papá, que aparte era un fuera de serie, bailaba espectacular. Entonces eso era lo que tuve de chavo. Y con 5 hermanos, Flor, que era mi hermana mayor, que no le gusta que diga yo que es la mayor, pero sí, es la mayor. Luego Rocío, luego
Pero te
Marco,
ves más chica, Flor.
luego Marco,
Ajá.
Marco Uriel, Eric y Alan. Entonces, bien, y yo empecé a jugar fútbol americano a los 7 años. Pero aparte, empecé a jugar ahí en el Colegio Franco Español.
Okay.
Pero el que puso el dinero para hacerlo, el arquitecto Cabrera, él era del Poli, admiraba a mi papá. Y el equipo era guinda y blanco, igual del Poli. Entonces yo salía a Omar Fierro vestido
De Omar Fierro.
de Omar Fierro con el
Ajá.
número 45, igual que mi papá. Entonces mi papá jugó en el Politécnico con el número 45 en los 50-60. Yo jugué Omar Fierro en la universidad con el 45 y mi hijo Omar estuvo en el TEC con el número 45. Entonces, los tres Omares Fierro, los tres con el 45, en el Poli, en la universidad y en el TEC.
Qué padre saber tu vida de chiquito, porque luego no es tan fácil encontrar a gente que te diga, tuve una vida muy bonita,
Pues tú
muy
no crees,
fácil, muy... Qué
claro, a
padre
ver,
que...
mil pleitos con mis hermanos.
Bueno, sí.
Teníamos una calle en la que vivíamos en el ayuntamiento y éramos los del sur y los del norte. Teníamos cada quien su campo de americano pintado. Jugábamos carreterita, soccer, coladeritas. O sea, te salías a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche salían todas las mamás de ¡ya, métanse!
Sí,
Ya sabes, salía
pero nadie te
el perro
pelaba
de alguien que
antes.
salía corriendo a morder y te subías a las bardas. Y, güey, era muy divertido. Y con mi
Sí.
mamá, desde niño, aprendí a lo que te decía hace rato, antes de
Sí, la
empezar, la
poesía.
poesía. Entonces, pues, ¿qué te digo? Era deportista, poeta, cocinero,
Y exacto, o sea, tienes todas esas cosas y además, bueno, las has seguido haciendo, porque podrías haberte quedado solo con la actuación y no, y seguiste haciendo muchas cosas y la actuación, regresando a eso, entras ya a Televisa. ¿Cómo era el ambiente en ese tiempo? Porque se habla muchísimo. Antes era, no, hombre, entrar a Televisa, todo lo que pasa allá adentro, lo que te hacen, lo que no, lo que.
A
¿Cómo se
ver,
vivía
yo
esa
creo que cada
época?
quien es el respeto que se tenga a uno mismo. Eso
Exacto.
siempre lo he dicho yo. Tú vas a hacer hasta donde tú quieras llegar. Había un respeto por todo. El respeto por las carreras de los
Sí,
actores
eso me
era.
encanta.
Mi padrino fue Joaquín Cordero.
Sí.
En Amor en Silencio, era mi abuelo. Y luego con su hijo, con David, uno de mis mejores amigos. Hicimos grandes amistades. Es más, pusimos Joaquín y yo una escuela de actuación juntos.
Y hoy
Años
los chavos
después.
no llegan como tú llegabas con
No,
Joaquín
hombre, no tienen
Cordero,
idea quién
¿no?
soy, güey.
Sí.
No me saludan. O
Sí.
sea, llegas los chavitos nuevos. Tengo 44 años en el medio, he hecho 42 novelas, he hecho 20 películas, he hecho obras de teatro, cine. No tienen ni idea, no voltean ni a verte, porque no tienes
Sí, no eres un
followers,
influencer
no
en...
soy un influencer. Entonces, yo no, a ver, chavos, aquí se viene a trabajar, esto es actuación. Todas las demás cositas, pues las hacemos. Yo también tengo mis redes de cocina, métanse y vean quién soy.
De hecho, hay algo que me contaste alguna vez que un productor te dijo cuántos seguidores tienes, ¿no?
Sí.
Esa es brutal.
Y fue aquí a 2 cuadras. Aquí
Sí.
a 2 cuadras de tu estudio. Ahorita pasé enfrente a el de la casa donde hice ese casting. Y de verdad fue de risa porque llega un director de cine y me dice: me encantó cómo hiciste el casting, padrísimo. No sé qué. ¿Cuántos followers tienes? Le dije, híjole. Le dije, no sé. Le digo, pues 40 años de actor. Lo han pasado mis novelas en 70 países. Le digo, no sé, a lo mejor qué. 70, 80 millones de personas. No, 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 en las redes. Ah, digo, no sé, güey, yo soy actor, güey, yo no ando viendo a ver.
Y aparte de eso, 40, o sea, 70 millones de personas alrededor del mundo que han visto mi trabajo en
Claro,
44 años, ¿no?
claro.
O sea, hoy no me puede definir una red social, cabrón. O
Eso
sea, no.
es a lo que voy. A ver, está muy padre porque ahora tienes manera de comunicarte con mucha gente.
Sí.
Y respeto a los influencers, a los que nos dejan algo. Hay unos
Claro.
que son muy brutos, pero hay gente que deja cosas padres en eso y te puedes enterar de muchas cosas mucho más rápido. Pero la
Sí,
vida
no, no
tenía.
podríamos hacer este podcast si no existieran
Claro,
estas cosas, ¿no?
el pacing, o sea, el ritmo de vida antes era diferente. Ahora todo es en chinga, o sea, todo es de
Sí.
volada, todo es así. Va. Con mis hijos, a ver, güey, no, no todo es así. Todo lleva un proceso. Es como, a ver, una hamburguesa vas, la compras, te la dan en 2 segundos. En mi casa, yo me tardo 1 hora en hacerte una buena hamburguesa, cabrón. Porque
Sí.
voy a moler la carne bien, porque te la voy a preparar bien, porque lo voy a hacer bien. Te voy a hacer un pan espectacular y te voy a hacer una hamburguesa divina.
Y espérate 3 horas.
Claro, y espérate lo que tengas que esperar.
Sí.
Por ejemplo, cuando hago boloñesa, pues no es una pinche salsa de tomate. O sea, yo en hacer mi salsa boloñesa me llevo 5 horas.
Wow.
Pero cuando la pruebas dices, que wow.
Sí.
Entonces, sí, todo tiene
Vale
sus
la pena
tiempos,
esperar.
fuegos lentos, reducción, esto. Así es la vida igualito. Hay momentos en los que puedes correr, pero hay momentos en los que hay que disfrutar, que te sientes un rato, ¿a qué? A leer un libro, a no hacer nada más que cultivarte.
Pero,
y no, ya no lo hacen los chavos.
Pero eso es bien interesante, porque, a ver, justamente esto me lleva a pensar en esto de la televisión, que a mí me impactaba.
Eso es
maravilloso. O sea, yo que me lleve a pensar de vez en cuando estoy contigo.
Sí, la adoro. La última vez que la vi fue en su cumpleaños, que la invité a cenar.
Sí, delicioso, aquí casi enfrente.
Casi, aquí atrásito, en la barda de atrás.
Uso mucho mi regalo, gracias. Oye, no, pero esta forma en la que veíamos impactante y admirábamos, no solamente los que entraban a trabajar a la televisión, que era muy difícil tener un lugar, como tú lo dices, hoy no es tan difícil tener un lugar. Y cuando salías, también los que veíamos la televisión, respetábamos a los actores.
Sí.
Y hoy no.
No, no, ya es que sí cambió mucho, porque los actores nos respetábamos a nosotros mismos mucho.
Ok.
Entonces, si tratabas de buscar hacer los mejores personajes y te preparabas para cada personaje, estudiabas las psicologías de los personajes. Por ejemplo, yo paso por donde está el CEA, allá en el centro de Televisa, caminan, salen todos los chavos. ¿Tú crees que alguno te dice, señor Fierro, cómo está? ¡No, hombre! De verdad, no tienen ni idea quién soy. Y tengo 44 años que empecé a trabajar ahí.
Pero aparte,
y que ese CEA se formó, la primera generación que tuvimos fue la mía. Que
está de ahí salió el CEA. Porque más debería ser al menos cultura general, o sea, de ¿quiénes son los que han tenido la actuación en mi país o en donde estoy estudiando? O sea, ya ni siquiera porque a lo mejor no vi tus novelas, pero me entero quiénes son los grandes actores de México.
Ahora,
¿no?
Cuando estuve en El Dicho, que es un programa maravilloso que he estado ahí, todos los chavitos, cada semana era un chorro de gente la que iba a trabajar con nosotros. Se hacían 156 programas al año. Entonces, toda esta gente eran 156, que llegaba un chorro de gente allá al Dicho y ahí nos conocíamos, yo a los chavitos, que no conocía yo, y ellos, ay, don Omar, ¿cómo está? Maestro. Y hay unos que ya antes dicen, maestro, ¿cómo está? Y no soy maestro, pero bueno, puedo ponerme a darle clase de actuación a cualquiera de estos chavos, ¿no?
Pero no pensaría, porque a lo mejor la gente dice, bueno, ¿no es un poco de ego querer que te reconozcan? Yo creo que
no, pero es, a ver,
o sea, es como,
si estás en el, si yo voy en la calle y no me reconoce la gente, ok, pero la gente no se dedica a la televisión.
Sí.
Pero si te estás dedicando a esto y vas a entrar a trabajar con esto, por ejemplo,
es como los deportistas también,
claro,
o sea,
ayer vi a Blanca Guerra, por ejemplo, adorable. Bueno, la señora se conserva que te mueres.
Es un espectáculo esa mujer.
Es aparte tremenda actriz, porque ahí va a haber una sorpresa, pero vamos a tener ahí por ahí, vamos a trabajar juntos.
Ok.
Entonces, no, bueno, nos divertimos, pero es el respeto, aunque no nos habíamos visto hace 30 años.
Sí.
30.
Pero es el respeto de trabajar con una gran actriz,
claro,
y un gran actor.
Sí, y eran los respetos de uno al otro. Por ejemplo, hay chavitos que yo los veo trabajar y digo, wow. Pero, por ejemplo, hay otros con los que trabajas y dices, todo el rato están. Hola, ya voy a grabar mis escenas. No sé qué. Mejor prepárate, apréndete la pinche escena bien.
Y después ya grabas
tú. No la repetimos 126 veces, cabrón.
Sí, han cambiado mucho las prioridades de cómo se hacen las cosas, sí. Pero bueno, veo, ¿no?, que tú sigues trabajando, no has parado. Has hecho novelas espectaculares que yo creo que las vi todas, ¿no? Pero, ¿cuál fue uno de tus retos más grandes en la televisión o ha sido?
Bueno, primero, mi parteaguas de mi vida, Amor en Silencio.
Sí. Y aparte que salías de mudo, que fue un reto.
Ese fue un gran reto. Luego, cuando me fui del país, en el 95, acabando la novela con Juan Osorio, que trabajé con Blanca Guerra, que ayer estábamos los tres juntos y desde entonces no trabajábamos juntos, que acabé la de Si Dios Me Quita la Vida.
Ah, claro.
Que hice con César Évora, mi hermano, y con Daniela Romo, que hicimos una gran amistad. Y ahí era yo villanazo. Y ahí aprendí, por ejemplo, me dicen, tienes que aprender, eres campeón del mundo de High Alive. 4 meses, 4 horas diarias, entrené High Alive. Y el día de la toma, wow, me dice Jorge Fons, el director, que lo amo, me dice, a ver, debe ser muy fácil. Le dije, güey, te vas a pegar un pinche bolazo porque la punta cesta es así. Entonces me dice, ¿pero cómo sabes cómo lanzarlo? Le digo, porque mi papá lanzaba el disco y es el mismo movimiento. Entonces, desde chavo todo, ¿cómo hacerlo? Y que le pegaras al frontis, a la pared de frente.
Sí.
No, el día de la grabación, 3 pasos en la pared recibiendo una bola en revés y metiéndola de chic-chac abajo. No, bueno, me dice, güey, ya quítate eso, me dice el papá de Aquiles. El orden me dijo, a ver, quítate eso, güey, ya con lo que hiciste hoy, ya jugaste, cabrón.
¡Guau, wow, qué
fue increíble, pero esos son los retos. De ahí me voy a Colombia. Entonces llego a Colombia y había una actriz, Delfina Guido, una argentina, que hablaba así, ¿cómo se llama? Y ella con 30 años viviendo allá me dice, pero es que tienes muy acento mexicano. Le digo, llegué ayer, güey. O sea, si tú tienes 30 años, no se te quita lo argentina, güey. O sea, ya nos divertimos, después nos hicimos grandes amigos y todo. Pero aprender, porque aunque sea el mismo idioma, ahí son diferentes costumbres. Claro. Por ejemplo, una de las escenas de las primeras que hice, tenía yo que decir, la China trae una traguita muy maluca, pero ya no tarda en llegar, está en un trancón el macho.
No te entendí nada.
Bueno, la China es la niña, ajá, tiene una traga muy maluca, está muy enamorada de un güey. No ha llegado, es porque está en un trancón el macho, quiere decir que hay mucho tráfico.
¡Guau! ¿Cómo se dice que está enamorada?
Una traga muy maluquita. No, hombre, pues yo es no que la chinita una trae maluquita. Trae una traguita muy maluca, mijo.
Sí, muy raro, pero tienes que aprenderte todos esos modismos.
Igual cuando llegan acá y que el güey y el cabrón nosotros lo usamos para todo. Allá decías cabrón y es un güey que le pusieron los cuernos y es fuertísimo decirle a alguien eso. Okay. Y yo cada rato decía, güey, y cabrón, que no digas eso. Yo,
claro, claro. Pero
entonces ya los técnicos diferentes me decían, ahí viene el güeycito.
Pero
ya
vas aprendiendo culturas, vas viviendo en otros lados, tienes un chorro de historias que contar. O sea, ir a comer con el señor, yo hay cosas que nunca habíamos platicado en una comida normal, pero hoy te escucho hablar. ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer en la televisión?
En todos sentidos. Porque antes era la Cenicienta y tenían que irla a rescatar de algún lado. Ahora las novelas ya tienen personajes súper fuertes de mujeres que salen adelante, que no necesitan a nadie para salir adelante. Ya hay mujeres locutoras de fútbol y de fútbol americano, por ejemplo. Sí. Que eso, bueno, ¿cómo?
Sí, no. Eso no era posible.
No era posible. No, ahora es
Marimacha.
Sí, no, claro, hay muchas mujeres que... Y te hablan de fútbol mejor que muchos de los que están ahí.
Claro.
O de fútbol americano, ahora en TUDN que están ahí las chavas hablando de todos los playoffs.
Mi amada Geo González, que le mando un beso.
Pues es genial. Ajá. Y es padrísimo que puedan estar hablando de un deporte que... O sea, lo más que van a poder jugar es tocho bandera.
Sí.
Tocho bandera es que te ponen aquí una banderita y te quitan la de esa y con eso...
Y corres.
Y corres y tratas de llegar. Y nunca equipados. Pero aunque hay uno que en XLFL, es XFL, es la Liga X de fútbol que juegan en...
En lencería.
En lencería.
Pero, sí. O sea, es una gran diferencia. Una cosa es ser un profesional
y
del fútbol.
Se ponen unos madrazos que de verdad se pegan, o sea... La gente dice, ay, júguense. No, son bravísimas esas.
Sí, pero sigue siendo el rollo de la lencería.
Pues es que para que se llene el estadio, yo creo. Para que los vatos quieran ir a verlas.
Sí, exacto, para vender, pero...
Por eso, pero ya que está la liga, lo van a ir cambiando hasta que puedan jugar. Empezaron casi encueradas. Ahora ya usan shortcitos más larguitos, ya usan como tops. Ya no están como con el brasiercito.
Sí, de Victoria.
Sí, con así de... Sí. Que se les veía hasta el apellido.
Pero ha cambiado mucho. Y para ti como hombre, con las mujeres, la onda de ligar y eso, ¿ha cambiado? Porque, a ver, es un señor, déjenme decirles que si tú te subes al coche sin que te abra la puerta, es de... ¿A dónde vas?
Sí, no, bueno.
¿Qué te pasa?
Se baja del carro, pues, le digo, vienes y me abres la puerta.
Sí. O sea, eres muy...
Pues muy... No, es que es, a ver, nos educaron a ser caballeros. Ahora, hay mujeres que se ofenden por eso. ¿Que no puedo abrirme yo la puerta? O sea, ¿te necesito para que me abras la puerta? ¿O que si tú no me prendes el cigarro?
¿No me lo puedo prender?
Entonces, sí ha cambiado mucho.
Porque no, ni siquiera es que pienses eso,
aparte,
¿no?
Aparte, les tirabas un piropo cuando lo hacía. Yo toda la vida lo he hecho decentemente. Y ahora es... sexual harassment y sí. O sea, tienes me está tirando la onda, no me gustó como me dijo.
No, y ya te pueden poner un tuit y decir me acosó, ¿no?
Claro, o sea, por supuesto. Por ejemplo, la chica esta del Starbucks que le pusieron su nombre y le pusieron, ay, te ves muy guapa y le dieron el café, demandó a Starbucks. Por eso ya no te ponen el nombre.
No sabía esa historia.
Ya no te ponen el nombre, ya ves que ya no te preguntan ni el nombre, ya te ponen un sticker.
Ah, sí.
Y te lo ponen y ya, nada más ponen tu nombre y no pueden poner otra cosa.
Wow.
Porque le puso, te ves, una sonrisita, qué guapa. Y le dio el des. Me está tirando hablando este cabrón ahí. Mira. Te mandó a los cafés estos, sí. Y ganó la demanda. Porque ves que ahora todo, sí. Ahora todo es, hoy me siento lámpara y quiero que me respetes como lámpara. Sí, güey.
Está mal. Está mal sentirse lámpara y querer.
No, no, no. O sea, hoy sí amanecí entiendo. Y me sentí perro. Ok, entonces. Te vas a encuerar, te voy a dar croquetas y te vas a dormir en el jardín encuerado.
No, porque eso es absurdo. Entiendo.
¿Sí me entiendes? Entonces, sí. Y te voy a poner una cadena y te voy a llevar a pasear con... Pero además, vas a caminar en cuatro patas, no en dos.
Pero entonces eso además te hace complicado que no, de repente dices, no, pues que no sabía que te sentías perro y perdón que te hablé de como persona, ¿no? Sí. Y entonces ya todos estamos súper vulnerables a que sí. Uno, cualquier cosa que tú le digas a alguien, porque tú eres, sí, eres muy galante, eres muy de piropo, eres muy de, pero muy buena onda, pero si alguien lo toma mal, como la señorita del café, te acusan de acoso en 2 segundos.
Mal.
¿Cómo hoy
es cuando llegas a un restaurante y somos inclusives y te hablan con, en ella o con la X y si somos muy inclusivos, le digo, ah, sí, tienes rampa para,
eso es
para
lo que
silla
yo
de rueda.
Pregunto. ¿Sabes hablar? En, ¿les
sí,
entiendes?
Y le digo, ¿qué? Ah, ¿no eres inclusivo? Sí, ¿no sabes hablar sordomudo? No, ah, ok, soy ciego, ¿tienes tu carta en braille? Le digo, eso es ser inclusive con sí. Un chingo de gente. Entonces, sí. Vas a hacer, sélo en todo. Si no, no seas. No pongas esas cosas así.
Sí, sé lo que querías decir, pero...
Sí, sí, exactamente, sí.
Sí.
Me quedé por
cuesta
respeto.
Cuesta un poco trabajo irse... A mí sí me... O sea, claro, te vas acoplando y vas viendo cosas y... Pero cuesta un poco de trabajo no poder hablar, no, o sea, con la verdad, ¿no? O sea, decir lo que piensas, lo que sientes, lo del otro, porque todo
pero
siento
que
todo es...
Te tienes que cuidar de todo. Antes... No, hombre. El peor enemigo de un actor ahora es un teléfono. Porque hagas lo que hagas, te van a estar grabando a donde vayas.
Sí.
Antes salías, por ejemplo, a un bar, un restaurante, nos íbamos a comer y nadie se enteraba que tú y yo nos íbamos a comer.
Sí.
Y era tu vida como privada. Yo toda la vida defendí mi vida privada, que era, es mi vida. Y ahora la tienes que estar exponiendo para que ganes dinero.
Totalmente.
Entonces es como...
Porque además ahora, como es tan fácil, por ejemplo, que alguien te grabe, los programas de chismes y esas cosas también han perdido pues mucha nota. Porque cualquiera lo puede subir a sus redes y lo puede o vender o subir a sus redes.
No, y lo bajan ellos y dicen, ¿cómo ven lo que pasó? No sé
exactamente,
qué.
Pero ya todo el mundo lo puede ver en las redes sociales de alguien más. Entonces, también los chismes han perdido ese impacto. O sea, o por ejemplo, yo veo las revistas hoy de chismes y eso y digo, ¿quién fregados sigue leyendo esto?
Pues es un chorro de gente que no tiene nada que hacer.
Totalmente, pero hoy, ¿cómo puedes exponer todo el tiempo tu vida con un celular? O sea, hoy, ¿qué prefieres, comer en tu casa o irte a comer a otro lugar?
Yo, en mi casa toda la vida.
Sí.
Ayer, por ejemplo, con mis primos, oye, nos vemos en Mítica, ahí en tal restaurante que tenemos una cava ahí. Y luego me habla y me dice, güey, mejor en la casa, ¿no? Y, claro.
Porque
hoy voy a ser mejor,
libre,
yo
además.
Hago una carne asada y tú te avientes un arrocito. Órale, güey, va, ya está, ya.
Sí, yo creo que...
Nos cuesta la centésima parte de lo que nos íbamos a gastar y estamos muy a gusto.
Sí, yo creo que ha cambiado mucho la forma en la que te tienes que cuidar como actor, la forma en la que ha cambiado el ser actor, la forma en la que ha cambiado ser hombre, ¿no? También, porque pues para ser hombre también tienes que tener mucho cuidado en cómo te desenvuelves, porque si me dices algo me puedo molestar.
Claro, entonces es... Ya no sabes cómo ser caballero, cómo no ser caballero, entonces tienes que ir como conociendo a la gente y decir... Y tienes que preguntar, oye, ¿te gusta que te abra la puerta? ¿Te gusta que te prenda el cigarro? ¿Te gusta? Y tienes que... No, no puede haber un... O sea, si tú llegas con alguien y le... Ay, no, ¿cómo estás? ¿Por qué me abrazas?
Sí.
Ok.
Ya no.
Ya, sí, entonces...
Yo no les voy a contar cómo me saludó hoy enfrente de mi papá. No,
no
les
bueno,
voy a decir, pero
no,
le digo, mi
no,
papá,
bueno.
¿Qué?
Sí, yo así
mucho
de,
gusto.
Dios mío. Me dice, ¿cómo estás? Le digo, pues no tan bueno como tú, pero ahí voy. Me dice, mi papá. Dije, Dios santo. Dios santo.
Pero está muy bonito. Oye, bueno, a ver, y entonces regresando...
Sí, ahí está
ay, está bonito mi papá, mírenlo, papá. Oigan, pero está bueno esto. Entonces, de los grandes retos que tuviste fue... Bueno, aprendiste, Joaquín. Yo creo que todos los proyectos han tenido un reto.
Sí.
Pero hoy, ¿cuál es el reto que enfrentas? Por ejemplo, tienes un programa de televisión, sigues haciendo novelas.
Crecer, sí. Ahorita ya empiezo en marzo otra novela. En esas estamos. Ayer fui con Blanca y con...
Ajá.
Con
Juan
Osorio. Ahí estamos viendo eso.
Pues si me quieren dar un papel de árbol, soy muy buena. Ajá.
¿Pero por qué de árbol? ¿La puedes hacer de lámpara mejor?
Es que hoy no me siento lámpara,
prendida,
hoy me siento
para que
árbol.
Estás bien prendida.
Hoy me siento árbol.
Ah, perdóname. Es que las ramas no las vi bien.
¿Viste?
Sí, no estamos muy ramificada. Uh-huh. Eso, mis redes. Quiero crecer un poquito las redes, pero con mis temas de cocina.
Ok. Eso
es que para mí, mi onda de cocina es... Y me encanta, me fascina la onda de la cocina y eso lo disfruto muchísimo. Ahorita también estuve ahí con la gente de Televisa Digital para ver si hacemos un podcast desde mi casa con un par de amigas que van a estar conmigo dentro del podcast. Entonces,
Oye, y dime una cosa, ¿siempre fuiste bueno ligando? ¿Cuando eras chavo?
No, yo era muy penoso.
Eso
chavito,
te iba a decir. ¿Siempre fuiste
penoso,
así de segurote y así?
No, bueno, lo vas agarrando con el tiempo. No, de chavo era muy penoso. Pero sí fue noviero, ¿para qué me hago güey?
Pero penoso.
Pues sí, era así como, ya, pero la pena se te quitaba como a los 5 minutos.
¿Cuándo te llegó esa? O sea, la fama sí te da seguridad. De repente, porque yo pregunto esto, porque de repente digo, de ser el chavo que estaba en el fútbol, luego pues sales en un anuncio, pero de repente sales en Amor en Silencio y la gente muere por ti.
Cambia tu vida brutalmente y ganas 10 veces más de lo que ganabas antes de hacer esa novela. Entonces sí cambia tu vida, y si tienes una edad y no tienes educación y de repente te llega todo eso junto, puedes perderte muy gacho.
¿Se te subió un poco en algún momento?
Algún día me dijo mi hermano, por el techo no hay entrada.
Wow.
Todos entramos caminando aquí. Entonces sí, como le digo, ¿de veras? Me dijo, sí, es muy mamón. Entonces pues ya, como que...
Pero te abrió las puertas para ligar, para...
Pues deja de ligar, ya no tenías ni que ligar.
Sí, es que eso es lo que está muy cañón, yo quiero oír eso. O sea, llegaban y ya tú no tenías que hacer nada.
Tienes idea.
¿Sí?
Tienes idea.
Bueno, no, sí me lo imagino,
No, no, bueno, era así.
¿De acoso? O sea, para mí me parece que eso también era acoso.
Te tiraban la onda durísimo, durísimo. Señoras ya más grandecitas llegaban y no, bueno.
¿Nunca te sentiste acosado? Así de, pues, no, señora, ya.
Sí.
¿O siempre dijiste, ok, sabrosa?
No, yo soy muy respetuoso. Y, por ejemplo, si tengo pareja o si tenía pareja, respeto mucho a mi pareja. Y es, por ejemplo, un día estaba comiendo en Colombia, cuando me fui a trabajar allá, y estaba yo con Astrid, con las niñas, con Omar. Entonces...
¿Qué era tu esposa?
Era mi pareja, sí. Entonces, por ejemplo, estaba ella sentada ahí y llegaba aquí y se ponían así y le ponían el trasero a ella allá y se acercaban así como...
Sí, como tú no nos importas.
No, bueno, era así de, perdón, y la voltearon a ver así. Dices.
Pero ahí te fijas cómo las mujeres, o sea, hablamos
bravísimas,
de los hombres, pero las mujeres somos bravísimas.
Son bravísimas. Tú no tienes las cosas que me llegaron a decir.
De para ligarte. Sí, y aparte, y sacar a la otra, sin importar que estuvieras con alguien.
Hace como ocho años estaba yo en la Plaza 401, ahí en Monterrey, ahí en San Pedro, con dos amigas. Cenando. Se paró una señora ya medio jarrona. Me dijo, ¿cuánto? Porque me hagas el amor. Y no me lo dijo así, me lo dijo de otra forma. Pero ¿cuánto? Me dijo, ¿cuánto me cobras? Pues yo con mis dos amigas sentadas al lado. Se quedaron las dos así.
Perdón.
Voy al baño y ahorita que regrese me dices. Se para la amiga, me dice, a ver, es la esposa de no sé quién, súper. Me dijo, párate y vete, cabrón. Porque si no, los guardaespaldas te van a matar, cabrón.
¿Cuánto por?
Patas, por cogerme.
¿Y cuánto cobrarías? Ay, ya. Digo, por si alguien nos está oyendo,
no ando,
y se le
antojó. No ando muy necesitado últimamente, pero bueno. No.
Digo, ¿y a quién confianza? ¿A quién confianza?
¿Cómo la ves?
Digo, yo no pienso.
Ando muy interesado.
No traigo lana, ¿verdad? No traigo lana. Pero pues si alguien nos está oyendo y le interesa, ¿no? La tía Bertita, la tía, ya sabes que... Oye, no, pero qué cañón.
Así, o sea, y eso de chavito me pasó, bueno, cualquier cantidad de veces.
Y es más fácil caer.
No.
¿Nunca te dio nervio como de si no, o sea, como...
No, tuve
si quedó
una fan,
mal,
tuve
a lo
una
mejor.
Fan que sí fue como muy, muy invasiva, entonces hasta que quieta. Guapísima la fan. Es más, un día llegué en donde fue en Hermosillo. Fuimos con la obra de teatro, no sé qué, entro a mi cuarto y una chava desnuda en mi cuarto, así, guapísima. Y yo dije, puta, perdón, me equivoqué y me salí. Entonces veo mi llave y dije, este es mi cuarto, cabrón.
Wow.
Entonces me dijo, no, vine a pasar la noche contigo. Le dije, no tengo idea quién eres, güey. O sea, para afuera. ¿Qué eres, gay? Pues llama como me quieras decir, güey, pero vas para afuera. ¿Cómo entraste? Pues el bellboy me dice, ¿qué onda? Le dije, ¿cómo se te ocurre, cabrón?
Abrirle la puerta de mi cuarto.
Sí, güey, o sea.
¿Qué ¿cómo? Pensó que era un regalazo?
Sí, claro. Entonces, no, pues no. Yo no sé si de ahí van a llegar dos amigos de ella y me van a meter un tiro, cabrón.
No, y además no sabe, o sea...
No,
bueno,
no tienes ni idea, no.
Pero fíjate... A eso
pero así
también...
de esas cosas, de verdad, sí te llegaban a pasar y era de wow.
O sea, ¿te sentiste acosado alguna vez con esas
ya,
cosas?
Ya, déjame.
Ay, ya, dime la verdad. Porque eso siempre hablamos de... A ver, yo sé que es mucho más a las mujeres, no estoy justificando nada, al contrario, pero también es interesante escuchar siempre la perspectiva de los hombres, decir...
¿Puedo darle un traguito a mi
Claro whisky? Que sí, te puedo regalar del mío también. Bueno, pero ¿cuánto salud. Cobras ya? Ay, salud. Oye, bueno, y entonces.
No, bueno.
Regresando ya a lo serio, pero velos todos así. Sí, que te diga, ya me empezaron a decir sí. Que te diga. ¿Con qué actriz?
Señor, ¿cómo ve a su hija preguntándome cuánto cobro?
Es que mis tías me lo encargaron, así. Mis amigas, mis tías, acá también, que si el teléfono, todo. Ya. Oye, a ver.
Pero él es vato, ¿cómo?
¿Con quién te gustó? ¿Con quién te costó de las mujeres trabajar más? Así, de una actriz que dijeras, qué difícil
no puedo,
estás.
No el... puedo decirte nombres porque sería muy.
No, pero no en feo. No en feo, sino a lo mejor que era como. Qué
¿con
imponente.
Quién sí trabajé mucho, muy rico? Con Lucero.
Ah, claro, con cuando llega el amor, ¿no?
Cuando llega el amor. Bueno, no sabes qué divertidas nos dábamos. Lucero para mí es un gran ser humano. Con ella trabajé muy padre.
Pero de imponente me refería, no de que mal, feo, sino como que te haya impuesto. Así que hayas dicho, no manches, que voy a ser pareja de. O que va a ser. Que voy a estar con alguien. Alguien que te haya.
Bueno, cuando estaba chavo, que hice la película con Verónica Castro. No la conocía. Fui a hacer una película con ella, la de Dios te lo pague.
Ok.
Maravillosa. Y quedábamos al final de pareja.
Y así quedaron después, sí, también, y luego ya.
Luego 3 años.
Ok.
Y le hicimos una novela juntos, la de La mia piccola solitudine, Mi pequeña soledad.
No me acuerdo de esa novela.
Mi pequeña soledad.
Me sonó ahorita, pero no me acuerdo de. ¿Y de ahí se hicieron pareja después de Mi pequeña soledad o después
no,
de la peli?
La película.
Ah, ok.
Ya en la película. En okay. La película nos llevaron a grabar a Acapulco y bueno, se dio.
Ese fue un guamazo mediático, ¿no? O sea, tú sí. Y Verónica fue un guamazo mediático.
Pues sí, pero yo ya había hecho Amor en silencio, por ejemplo. Porque mucha gente
no,
dice,
no, sí, no fue por mucha, eso que te no, hiciste claro, famoso.
Mucha gente decía eso, entonces, pues no, la verdad es que yo ya tenía yo unos caminitos andados, ¿no? Pero bueno. Con ella, con Irán Eori, que yo de niño la veía y decía, qué señora tan hermosa.
Sí, sí.
Y me salía de mi suegra pues cuando llega el amor, salía de mi suegra y nos fuimos a grabar a Vallarta. Veníamos en el avión de regreso. Entonces vengo así recargado, pues antes no había ni business ni nada, ¿te acuerdas que eran los aviones? Todo en una sola clase. Entonces venía yo así recargado, así, con el ojo cerrado, de repente un besote así en la boca. Y abro los ojos y Irán Eori.
¡No!
Me dijo, no me aguanté las ganas. Bye. Y se sigue.
¿Y ya habías trabajado con ella?
No, pues estábamos trabajando.
Fue en ese.
Veníamos de regreso de Vallarta. Bueno, esa es una anécdota mía con las mujeres más hermosas y talentosas. Divina la señora. Aparte, siempre una gran amistad y era señorona. Señorona, señorona, señorona.
Qué increíbles historias, porque
y luego
más
de repente con Labat ponernos a declamar o aprender de vinos con Gonzalo Vega o que ven, te voy a enseñar unas cosas de vino, hombre, que y te ibas con él y de verdad.
Aprende. Qué fuerte todas esas personas que se te han ido, que hayan sido tus padrinos y amigos y así, ¿no? Porque sí, se han ido muchos grandes. Muchos. Que te
Don me imagino Jorge que Rousset, que salió de
sí,
papá
no
mío.
Manches. Joaquín Cordero, Gonzalo Vega.
Joaquín Cordero, que me decía, a ver, ¿cómo digo en sordomudo esto? Ya le decía yo, dilo así, tienes que decirlo así. Y ahí nos poníamos a contar. Maravilloso, maravilloso, maravilloso.
Qué padre carrera, qué padre lo que sigues haciendo, porque sigues súper vigente. Estás ahorita en, ¿cómo se llama el programa?
Qué buena hora.
Qué buena hora.
En Unicable, sigue al aire, como dice el dicho, y ahora está a la 1:30. La temporada 15 creo que el próximo año la grabaremos. Este año no se graba, por cierto, rollos administrativos que hay.
Ok.
Mis redes.
Temporada 15, no manches.
Mis redes.
¿Qué es? ¿Omar Fierro?
Omar Fierro Oficial. Estoy en YouTube. Ahí están 400 recetas, si quieren, cualquiera, para que aprendas a cocinar.
No, mejor tú cocíname.
¿En qué punto te quieres quedar?
Sí, sí, por favor.
Dios mío.
Y entonces, tú cocinas, yo te acompaño, yo platicamos.
Tú sirves el vino.
Exactamente, exactamente.
En las redes, estuve con la gente de Televisa Digital, a lo mejor sacamos un podcast también.
Ok.
Que te invitaré para que vayas a la
me
casa.
Me va a encantar.
Está otra amiga, Cami, que estaría conmigo en el podcast, y estaría Maritza también, que
ya las veremos.
Sí, y ella, una fue Miss Chile y la otra fue sin albur. Sí, Miss Chile.
Sí.
Es de Chile, coño, sí, de Santiago, de Chile.
Lo entendí
es que
muy bien.
Es risa. Pero señora, ya ve cómo uno dice cosas bien.
Pido, señora, ¿quién aclaró primero
pues
que no era
tu risa.
Yo me quedé callada.
Que nada más le hiciste así. Por eso dije, así, eso hizo. Entonces, pues, ¿cómo no voy a tener que aclarar?
Señorita entonces, Chile.
Y Maritza del Río, que es una especialista holística, que ahorita se va a ir a dar unas conferencias a Alemania, ¿no? Que tanto también va a estar con nosotros. Entonces,
oye, qué interesante, vamos a verte en muchas cosas.
Vamos a andar trabajando como locos. muy bien, muy contentos, pero nos quedan, ¿qué? ¿6 minutos todavía? ¿Ya me estás corriendo?
No, es que te iba a decir, o sea, tú nunca, no hablas mucho de tu vida personal y a mí tampoco me importa exponer la vida personal, pero tienes una familia padrísima también, tus hijos.
Tengo a mis hijos maravillosos, tengo 6 hijos, 4 son de mi sangre, 2 no, pero siguen siendo con mis hijos. Scarlett y Stephanie, Scarlett Gruber, que acaba de terminar también la novela de la 8:30 p.m. 9:30 p.m. estuvo la estelar, es la estelar. Omar, Scarlett, Stephanie, Nico, Eric y Alan. Y hay 2 niñas que también quiero mucho, de hijas de una expareja, que son Renata y Sofía, que también las
compro. Y que ellas a ti, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Entonces, sí. Pues, ¿qué te digo? Tengo chorro de ahijados y ahijadas. Me encanta. Ninguno de mis hijos me ha querido dar un nieto, que muero por un nieto. Y ninguno quiere. Tienen perros, todos.
Bueno, es que está difícil, ¿no? Está difícil la vida ahora, a diferencia de antes.
Si quieren les enseño cómo se hace, no se preocupen. No. Difícil no es.
No tenerlos. No. Pero la vida antes, a ver, antes sí. Era mucho más fácil tener una casa, tener un trabajo más fijo. Hoy no está fácil.
Es imposible comprarte una casa ahora.
¿Comprarte una casa hoy? ¿Cómo le haces?
Está cañón. Sí.
Si quieres la mía también, la puedes ver como tu ahijada, sin ningún problema. Victoria siempre te va a querer. Tú le mandas chocolatitos y ella te va a amar siempre toda la vida. Sí, ya, te quiere, te sabe sí. Quién eres. Pero yo creo que no es tan fácil como era antes la vida, en muchos aspectos.
No, a ver. Las comparaciones de los sueldos de cuando empecé a lo que es ahora. Tú, por ejemplo, con lo que ganabas haciendo una novela estelar, y no era muchísimo, te podías comprar el carro más caro de México todos los meses.
No, seas así.
Con tu sueldo.
O sea, y con ahora, Amor en Silencio, ¿ganabas eso?
Sí, y te podías comprar el LTD, que era el de la época, el más caro. Te podías comprar uno al mes. Los comparativos. Ahora ganas muchísimo más de lo que ganaba yo antes, a lo mejor, pero no te alcanza para comprarte un hombre. Te alcanza para un carrito.
Sí. ¿Y comprarte una casa hoy?
Es que las cosas han perdido su valor. Es una exageración lo que piden por las cosas ahora.
Sí.
O sea, tú vas a comprarte... Veo que mis hijos de repente se compran tenis y me dicen lo que les cuestan. Digo, ¿cómo? Y hay gente que hace filas por irse a comprar el último tenis que va a salir.
Sí, 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 sí.
Y cuesta $30,000, o sea, $1,500 un pinche par de tenis. Digo... ¿Cómo? Es que son de colección. ¿De colección de qué?
¿De qué? ¿Quién los va a coleccionar?
Están viendo acá de pendejos a todos. O sea, por el amor de Dios.
Okay, gracias. Sí, pero yo también creo lo mismo.
¿A que tú te formas?
No, yo no.
Dios santo.
La verdad no, ¿eh?
Señor, ya ve. La riego de todas, todas.
De hecho, hoy estaba hablando con mi papá de eso porque decíamos, ¿ir a comer a un restaurante en México?
Es más caro que Madrid. Más caro que Nueva York.
Si nos echamos una copita de vino y comemos, no te paras sin pagar menos de $5,000 de una cuenta.
Exactamente.
$5,000 de una comida.
De dos.
De
en
dos
un
personas.
Buen restaurante. Por ejemplo, estuve con mi hijo en España. Fuimos a comer a uno de los mejores restaurantes allá. De lo que gastamos ahí en 4 personas, estaba mi hermano, otro socio que tengo allá, que estamos abriendo un restaurante allá en Santander. Y luego vienes y comes aquí y te sale más caro comer aquí que comer allá en uno de los mejores restaurantes, en el Amazónico de Madrid. Entonces, en el Amazónico. Que ahorita tengo la apuesta con Nicola.
¡Qué maravilla!
Yo lo invito al Comodo de Miami o él me invita
al
Amazónico de Madrid. La apuesta fue, yo tengo que bajar en 2 meses de 10 a 12 kilos.
Me dijo, ¿en 2 meses?
En 2 meses. Me dijo, no lo vas a lograr. Le dije, si no lo logro, ¿qué? ¿Me invitas a comer en ¿a alguien le está sonando?
Mi papá, pero no se preocupe.
Señor, no se preocupe. Yo lo invito en Miami a comer. Vamos los dos, pagamos boleto de avión y vamos a comer.
Y sale más barato que comer aquí en una comida.
Sí. Y si yo gano y si bajo, no, pues cuando les dije Madrid, se apuntó Raquel Rocha, se apuntó Alexis Núñez. Dice, güey, gana, güey, pues lleve a todos a Madrid.
Claro, estaría espectacular.
Entonces, bueno, estamos en esas, ya vamos, ya los pantalones empiezan a quedar holgados, ya esto ya...
No, gana para irte a Madrid.
Por su pollo que yes.
¿Cuánto mides?
1.94.
Sí, es que aparte no se te ve nada. O sea, tú dices que estás bajando, que subes, pero la verdad es que te ves espectacular.
Tu pie, tú no tienes pie chiquito. ¿Cuánto?
Del 6. ¿Tú?
14.
No manches. 14 es una patota. Pero
pues
bueno.
Pues que yo con tu pie me voy de hocico, pues que...
Imagínate. ¿Y yo con el tuyo qué hago?
Que no, patadas, no, pareces él. No
Oye, gracias por estar aquí.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes ahí en su casita, de verdad. Un placer poder disfrutarte, platicar contigo. Somos grandes amigos, somos vecinos, nos conocemos hace muchos años. Ella era una niña, yo ya era un señor.
Sí, la verdad, sí, al principio sí. Y ahorita bueno, somos señores los dos.
Es una niña.
No, pero me llevas 13 años. O sea, de chico sí.
Entre más lo pienso, más lo entiendo.
De 13 a 26 está. Ah, sí, que una cosa. Necesitas leer, pase por favor, nuestra bombonet.
Escusuma, ¿qué es que sé?
Tienes que sacar un papelito de ahí y contestar la pregunta que viene en el botecito. Primero.
¿Y esto qué?
Y luego es para que tú les dejes una pregunta.
Ah, sí.
Al siguiente invitado. A ver quién te dejó, qué pregunta le sale y luego tu palabra favorita.
A ver.
¿Quieres que te preste mis lentes?
No, dice. No, me oye. ¿Cuál es la peor pendejada que has hecho? ¿Y qué dice aquí abajo?
Facundo.
Ah, Facundo. Dios mío. Leerlo. Esa es la peor pendejada que he hecho. Leerte, güey. Pero pendejada que haya hecho, híjole, no sé.
Pero alguna de las cosas que digas, esta la regué dura.
No, a lo mejor haberme peleado con alguien, mala onda, y decir cosas hirientes cuando... Y luego te arrepientes el resto de tu vida de haberle dicho a alguien cosas muy mal.
Pero... ¿Y pediste perdón? ¿Sientes que eres
Yo
de las personas que piden perdón?
Siempre pido perdón.
¿Sí?
Normalmente siempre pido perdón.
Bueno, pero eso lo hace súper distinto a irte y decir ya...
No, pues... no, pero...
No, pero
sí,
es de
son pendejadas que hace uno. O sea, que te agarran en el momento. Por eso, cuando uno se enoja, uno dese uno 10 minutos, respire profundo y de ahí. Por eso te dicen, cálmate, respira profundo y luego actúa. Porque si no, en la reacción... Puedes hacer.
Es que no puedes tomar decisiones permanentes por emociones temporales.
Exactamente.
¿No?
Ay, mira qué elegante lo dijo ella.
Señores, que yo también sí. Leo.
No puedes que tomar decisiones permanentes
por emociones
por
temporales.
Emociones temporales, sí. Sí, porque en el momento chocas y ya. Y te bajas y dices mil cosas. Güey, chocaste. Son cosas que pasan en la vida. Es como mucha gente, la ley del Ho'oponopono, que nada más dice live, love, and no sé qué. No, la ley del Ho'oponopono es la vida. No tiene problemas. Nosotros decidimos si es una situación a resolver o si nosotros lo convertimos en problemas. Yo trato que mi vida tenga situaciones que resolver. A veces son a nuestro favor, a veces no, pero esa es la vida.
Y me dijo, aplausos, por favor. Aplausos, maestro. Gracias por estar aquí y déjales tú la pregunta. Y siempre pedimos que apunten una palabra, así la palabra que te define o que te gustaría que la gente usara.
No es una pregunta, es una orden.
Ok.
Que dejé.
El que no es controlador.
No. Ya.
La quiero ver, sí. No quiero ver para qué.
Ahí está. ¿Y qué dices? ¿Una palabra qué?
Tú di la palabra y luego la apunta si quieres.
¿De qué? A ver.
Mira, ahí están. Cada quien ha dejado su palabra, así amor, felicidad, disciplina, amor propio, vacilando, rendirse, curiosidad. Tú piensa.
¿Qué palabra nos definiría?
Amor propio, Mariana Sebane.
No.
Disciplina, tiempo,
¿Ya pasó?
Sí, pasa. Para que tomo un CD el agasajo. Mire, señora, está difícil esta silla, pero... Y de una persona que mide 1.94. Oigan, bueno, gracias por haber estado con nosotros. Ahí va a poner ahí su palabra. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Mira, qué bonito. Vive. ¡Fírmame acá la espalda, Omar! ¡Ponme un autógrafo!
¡Fírmame acá!
¡La espalda!
Que si vas a querer...
Te quiero. Por eso puso nervioso.
Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome tonight.
Te quiero, gracias.
Yo también te quiero. Bye, pórtense mal y pásenla bien.
Gracias, y síganlo en Omar Fierro Oficial en todos lados y sigan todas sus recetas porque la verdad es que es una delicia verlo cocinar y verlo. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de En Flow. ¡Bravo!